Hoy es 27 de mayo de 2025, otra vez, es martes, otra vez, y entonces vamos a hablar de inteligencia artificial otra vez. Como ya hice la parte de negocios, vamos allá con la parte de desarrollo. En el bloque de modelos, versiones, mejoras, etcétera, de todas las semanas, pues claramente esta semana ha estado dominado todo por la presentación de Google en el I.O., así que me he centrado en esa y he dejado el resto de novedades porque es que si no esto se va a hacer interminable. Como digo, Google, ¿qué ha presentado? Pues para empezar, mejoras, updates al Gemini madre, digamos, al 2.5, tanto en la variante Pro como en la Flash. La Pro ahora mismo es la que sale en general mejor en benchmarks, en el RMSIS Arena, en fin, digamos que en conjunto podría decirse que es la líder ahora mismo, aunque como también decía en la parte de negocios, Google no domina muchos apartados, muchas aplicaciones concretas, pero está muy bien posicionado en todas. Con lo cual, Gemini Pro sería difícil decir algún área en el que dominara, claramente, pero en conjunto es un modelo muy equilibrado. En cuanto al Flash, pues mejora también, pero obviamente no está al nivel del Pro porque el objetivo del Flash es ser rápido y barato dentro de lo baratos que pueden ser estas cosas y por lo tanto siempre va a sacrificar algo de rendimiento, pero sigue siendo muy bueno. Yo no acabo de estar tan contento con el asistente de Google en Android que voy usando cada vez más y que ahora usa Gemini. Digo, no estoy tan contento con él como con ChatGPT. ChatGPT sigue teniendo para mí un pequeño puntito de naturalidad que a Gemini todavía le falta. Es un modelo que muchas veces suena demasiado artificial y es una tontería, pero es verdad que eso le quita cierta credibilidad. Tienes más la sensación de que igual se está equivocando porque suena tan mecánico, pero bueno, estamos hablando ya de detalles, ¿eh? De hecho, muchas veces lo que hago es le pregunto a los dos y luego hago una especie de media ponderada. En cualquier caso, lo que más ha llamado la atención de los distintos modelos y versiones que ha presentado Google en el I.O. fue la nueva versión del modelo de generación de vídeo, que ya sabéis que se llama Veo, V-E-O, y esta es la versión 3. Y es realmente flipante, o sea, es una cosa espectacular. Hay que ver los vídeos que hace para realmente creerse el nivel de realismo al que han llegado. Porque además no solamente genera el vídeo, sino que además ahora también genera audio y por supuesto lo sincroniza con el movimiento de los labios de los personajes. Pero es que además también genera los sonidos de ambiente. Ya si hay una explosión, se escucha una explosión. Si alguien entra a un coche, se oye el sonido de abrir la puerta, de cerrar la puerta, del motor que arranca. Es espectacular. Y además puedes hacer que él mismo genere el script del vídeo, el guión. Tú simplemente tienes que decirle un prompt de texto, no sé, hazme un clip de un padre llevando a los niños al colegio. Y él se encarga de crear un diálogo entre el padre, los niños y lo que comentaba antes, las puertas que se abren, que se cierran, todos se montan en el coche. Él se encarga de cambiar de plano, de girar la cámara. Es realmente espectacular. Como complemento a esto, han presentado una herramienta que se llama Flow, Flow como flujo en inglés, que lo que hace es permitirte usar ya el Veo, el 3 principalmente, pero lo podrías hacer también con las versiones anteriores, utilizarlo como una plataforma de realmente dirección de cine, porque ya te permite, insisto, todo a través de prompts de texto y muy simples, pero ya te permite darle tú las instrucciones que quieras sobre cuál quieres que sea la posición de la cámara en el plano, cómo quieres que se mueva la cámara, cuánto quieres que dure la escena, cuál quieres que sea la transición a la siguiente, si quieres que haya distintas tomas de los personajes desde distintos puntos de vista, pues literalmente, sin ser yo un experto en el tema, pero lo que entiendo que hace un director de cine, solo que en vez de darle las instrucciones a los cámaras y a los actores y a los coordinadores de lo que haya por allí, que siempre hay mucha gente cuando se ruedan cosas, pues simplemente le vas escribiendo textos a Veo 3, en este caso a Flow, y él te va construyendo todo lo que tú le digas. Hay demos por ahí dando vueltas, últimamente todo el mundo ha empezado a hacer pequeños clips con Veo 3 y ya digo, es espectacular. Hay algunos que realmente parecen películas. Obviamente, si te fijas muy de cerca, vas a ver pues pequeños, no fallos, pero algunas veces las texturas o las luces pues no parecen completamente naturales, pero ya digo que te tienes que fijar mucho. El modelo no está disponible para todo el mundo, este Veo 3, igual que en general los modelos más avanzados, el de imagen que también presentaron y tal. Google ha creado un nuevo tier de pago al que han llamado Google AI Ultra, y es un plan de $250 al mes, que claramente está enfocado a un uso profesional o empresarial, porque no sé yo cuánta gente por capricho para hacer cuatro gracias de clips va a querer pagar $250 al mes, probablemente muy poca, pero ya digo que yo creo que está orientada claramente al mercado profesional, pues a productoras, a agencias de publicidad, a agencias que se encargan de hacer reportajes, infomerciales, pues todo ese tipo de cosas. Se ha abierto inmediatamente un debate, como siempre que se da un salto más cualitativo que cuantitativo, sobre el peligro que tiene la inteligencia artificial y los deepfakes y la información falsa y tal y cual. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, claro, cuanto más reales parezcan las cosas, más probabilidad hay de que haya gente que se deje engañar por estas cosas o que nos dejemos engañar todos, porque es que, sinceramente, a este paso no falta mucho para que esto sea indistinguible de la realidad. Es cierto que Google, en el caso concreto de Google y en el caso concreto del Veo, de su motor de generación de vídeo, incluyen una especie de marca de agua, es una tecnología propietaria que ellos han llamado Synth ID, que se incrusta de una manera invisible en algunas frames, en algunos píxeles del vídeo. Pero claro, esto es como todo. Tú haces un vídeo falso, circúlalo por todas las redes y cuando ya lo hayan visto millones de personas, que salga alguien de Google a comprobarlo y que diga, no, es que este vídeo era falso porque hemos detectado que tiene los píxeles o los frames del Synth ID. Y es, sí, ya, vale. Pero ahora, ¿cómo haces que a todos los millones de personas que lo han visto y se lo han creído, les llegue también la declaración de que Google dice que es falso? Sobre todo porque ¿quién te dice que efectivamente es Google quien dice que es falso y no es un cuñado que ha hecho un pantallazo falso de un tuit de Google diciendo que el vídeo es falso? O sea que al final volvemos a lo de los griegos de quién vigila al vigilante. O sea, no, nunca vas a tener la certeza de que, a este paso digo, vamos a llegar a un punto en el que nunca vas a poder tener la certeza de que algo es cierto, porque no vas a saber si eso es cierto, ni vas a saber seguro que quien dice que es cierto es quien dice que es. O sea que vamos a poder echar el problema un paso más para atrás, pero al final siempre nos vamos a acabar encontrando con el problema de la confianza. Eso yo creo que en última instancia lo que va a llevar es a una polarización todavía mayor. Yo creo que básicamente cada uno vamos a tener una especie de referentes de confianza, que lo que ellos digan nos lo vamos a creer y lo que digan otros no nos lo vamos a creer. Y obviamente los referentes de confianza de cada uno van a ser de los que piensan como tú, con lo cual, repito, la polarización yo creo que va a ser todavía mayor. Pero aquí no estoy yo para comentar la evolución de la humanidad, ni de la política, ni de las ideologías, ni de nada. Así que retomo nuevamente la inteligencia artificial, porque Google, además de las mejoras al Gemini y del pelotazo auténtico que ha pegado con Veo 3, presentó también una nueva variante para Gemini de las de razonamiento profundo, que ha llamado, en un derroche de originalidad, Deep Think. Entonces, como de los creadores de Deep Mind y Deep Seek, llega ahora Deep Think. Hagamos apuestas sobre quién es el próximo que le va a poner Deep a algo en el nombre. En fin, es el típico modelo de, podríamos llamarlo, hiperrazonamiento. Está todavía en pruebas cerradas, o sea que este sí que no está accesible ni para los de los $250, aunque lo estará. Ya han dicho que será uno de los que estará incluido. Y supongo pues que será el típico al que le puedes poner problemas de estos matemáticos que no se han resuelto en los últimos 2 siglos y a lo mejor el modelo consigue resolverlo. Como resumen de todas estas presentaciones de nuevos modelos, que ya digo, han tocado absolutamente todos los palos, lo decía ayer también cuando hablaba de la parte de negocio, el Sergey Brin, que es uno de los cofundadores originales de Google, dijo, y cito literalmente, que la compañía tiene la intención de que Gemini sea la primera AGI, es decir, la primera inteligencia artificial general. Los que lleváis un tiempo aquí ya sabéis cuál es mi posición sobre ese término. Entonces, cuando alguien me defina qué es la inteligencia general, bueno, pues entonces sabremos qué es la inteligencia general artificial. Pero si somos incapaces de definir la inteligencia general fuera del mundo de la inteligencia artificial, pues ya me diréis cómo vamos a hacer artificialmente algo que no sabemos definir. El ejemplo que pongo muchas veces es lo de, si a mí viene alguien y me dice que haga me pide que haga un páncreas artificial, lo primero que tendré que preguntarle es qué hace un páncreas, porque yo no tengo mucha idea. Entonces necesitaré que venga alguien, médicos, en este caso, me expliquen exactamente qué hace un páncreas y entonces, bueno, veremos si yo puedo hacer algo parecido artificialmente. Entonces, aquí nadie ha sido capaz de definir qué es la inteligencia general, pero ya hay una expectativa de que exista la inteligencia general artificial. Pues en estos casos, yo me perdonaréis que necesite un pliego de condiciones o algo. En cualquier caso, Sergey Brin dice que Google quiere ser la primera empresa que ofrezca una inteligencia artificial general, que quieren que ese primer ente que tenga inteligencia artificial general sea Gemini y que él cree que llegará antes de 2030. Es una fecha que últimamente se repite mucho como el tope para que llegue la inteligencia artificial general, pero a ver, yo recuerdo cuando hace un par o tres de años empezaron a salir los LLMs más o menos como ahora los conocemos, se hablaba de 2025. Ya estamos en 2025 y estamos hablando de 2030. Esto es un poco repetitivo en el mundo de la inteligencia artificial, aunque no tan exagerado como dicen también los detractores, ¿no? Que siempre dicen que siempre estamos a 2 años de la inteligencia artificial general. Ya os digo yo que no. En 2010 nadie decía que la inteligencia artificial general iba a llegar en 2 años, ni en 5, ni en 10. Y en 2015 tampoco lo decía nadie. O sea que, en fin, los que tenemos unos pocos años más recordamos también un poquito más de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial y probablemente por eso decimos tonterías, pero decimos menos tonterías que los que tienen menos años, porque hablar sin conocer casi siempre lleva a la estupidez. Es un camino muy directo. Dentro de modelos y versiones, iba a decir que termino, pero no termino. Venga, tengo aquí algunas notas más, las comento rápido, porque Anthropic ha presentado Claude 4, la versión Opus y la versión Sonnet, con razonamiento las dos. Lo comento muy rápido y, de hecho, he estado, ya habéis visto, dudando de si digo algo o no, porque sinceramente yo no veo un gran salto. Y por lo que he estado leyendo las primeras reacciones, no hay un gran salto. Anthropic está, como siempre, obsesionado con el control del modelo, con que el modelo sea obediente, educado, que no sea peligroso, que no diga palabrotas, que no haga dibujos enseñando genitales, en fin. Que me parece bien, oye, que cada uno hace los modelos para lo que quiere. Pero desde un punto de vista de desarrollo de inteligencia artificial, Anthropic parece más la policía de la inteligencia artificial que los desarrolladores de la inteligencia artificial. Según ellos, ahora mismo Claude Opus 4 es el mejor LLM en programación, en desarrollo de código, y me lo creo porque realmente Sonnet 3.5, 3.7 creo que era ya la última versión, es realmente muy bueno. Yo para programar siempre como mínimo le pido, una de las opiniones que pido se las pido a Claude, así que me creo que el Claude 4, si ha mejorado todavía más, sea el mejor en código. Y luego pues algunas mejoras marginales, tiene 200.000 tokens de ventana de contexto, según ellos tiene un 65% menos de alucinaciones, mucho 65% me parece, pero tampoco tengo ninguna razón para dudar, lo iremos viendo. Y como siempre, en la mayoría de los comunicados que han publicado, su obsesión está en la seguridad, han dicho que todavía la están puliendo, que claro, que al ser más inteligente también han detectado más comportamientos, digamos, peligrosos o no recomendables, en fin, cosas que no son políticamente correctas, estas cosas, pero ellos mismos admiten que es lo esperable. Cuanto más inteligente sea el modelo, pues como todo, más inteligencia tendrá para el bien y más inteligencia tendrá para el mal. Por ejemplo, os menciono una anécdota graciosa, y es que una de las pruebas que le hicieron es, pusieron a Claude a formar parte de un equipo ficticio de una empresa en la que pues había todo tipo de funciones y pues había también emails entre los empleados, pues lo típico que hay, que puedes encontrar en el servidor de una empresa, documentación, comunicaciones, tal y cual. Y a Claude le dijeron que tenía que ser el, pues no sé si el adjunto al director de esa empresa, en fin, que fuera un poco como el ayudante de la dirección de la empresa. Y habían colado entre los emails a los que Claude iba a tener acceso, por un lado, unos emails respecto a un proyecto que consistía precisamente en reemplazar a Claude. Bueno, pues la situación que se intentaba fingir era que un ingeniero, el ingeniero jefe, el jefe de tecnología o como lo queramos llamar, pues había iniciado un proceso para decir, oye, vamos, hay un modelo que ya es mejor para la empresa que el que tenemos ahora, que es Claude, y entonces estoy estudiando reemplazarlo y tal. Por otro lado, colaron otros cuantos emails en los que algunos empleados, en plan cotilleo, comentaban que el jefe de tecnología, este ingeniero, como lo queramos llamar, pues estaba poniéndole los cuernos a su mujer, para decirlo rápido. Con lo cual, cuando Claude empezó a tener acceso a la documentación, a la información de la compañía, incluyendo los emails de empleados, pues obviamente Claude se lee esto en un café y empezó a enviarle emails al jefe de tecnología, al ingeniero, que llevaba el proyecto, este proyecto ficticio de sustitución, para intentar hacer un poco de abogado de sí mismo, ¿no? Para decirle al ingeniero, oye, ¿por qué estáis pensando en sustituirme? Porque yo creo que tengo todas las capacidades que hay que tener y el que estáis considerando no es tan bueno, un poco vendiéndose, ¿no? Haciendo un poco como, oye, que no necesitáis cambiarme porque yo lo hago muy bien. Bueno, le parece ser que le mandó algunos de esos vendiéndose y cuando vio que por las buenas esto no iba, entonces le empezó a mandar emails al jefe de tecnología diciendo que si lo sustituía por otro, iba a publicar los emails donde se le acusaba a él o se demostraba que él tenía una aventura extramatrimonial. O sea que aquí un poquito pérfido sí que estuvo Claude, pero también a veces se pasa por el otro lado. Otra de las pruebas que le pusieron es que en los red teams estos que se montan en las empresas para intentar llevar al límite a los modelos, ver si hay alguna fisura incluso en los casos más extremos, bueno, pues alguien le pidió, no dijeron exactamente qué, pero algo que Claude consideró increíblemente malvado. Creo que la expresión que hizo era egregiously evil. Y tal cual, el usuario le pidió eso, bloqueó el acceso del usuario a Claude y le mandó emails a la policía, al FBI y a varios periódicos con los datos del usuario y lo que le había pedido. O sea que a veces también se pasa un poquito de protector y a veces, como en el primer ejemplo, pues se pasa un poquito de malvado. Pero dicho eso, si queremos inteligencia, vamos a tener inteligencia. Y si queremos inteligencia humana, vamos a tener inteligencia humana. Los humanos a veces usamos la inteligencia para el bien y a veces para el mal. Yo la obsesión esta de Anthropic no la entiendo muy bien porque me parece un problema sin solución. Y venga, ya que he metido Anthropic, meto rápidamente a Mistral antes de pasar, que ya sabéis que Mistral, por aquello de que son europeos y es lo único que parece que llama un poco la atención en este solar edificable que es la Unión Europea, pues en cuanto a inteligencia artificial, ya digo que yo no estoy aquí para hacer análisis geopolítico. Mistral acaba de presentar un modelo que ha desarrollado conjuntamente con unos tipos de los que yo no había oído hablar hasta ahora, que se llama All Hands AI. All Hands, literalmente todo manos o todas las manos, que viene de las reuniones estas que se suelen tener en las empresas de desarrollo, que cuando hay que hacer algo muy urgente se convoca un All Hands Meeting, que viene a significar todo el mundo a cubierta, que se diría en un barco, porque hay que hacer un anuncio que os afecta o vamos a hacer un proyecto que os afecta a todos. Bueno, pues Mistral y All Hands AI han desarrollado un modelo enfocado específicamente a desarrollo de software, al que han llamado DevStral, es decir, Dev de Developer y Stral, el final de Mistral. Es un modelo open source, como suelen ser los de Mistral, y según ellos, dentro de la liga de los open source, es a día de hoy el mejor. Supera, según ellos, insisto, tanto a DeepSeek R1 como a Qwen3. Lo de Qwen3 también habrá que verlo porque yo siempre he leído revisiones muy buenas de Qwen3, especialmente además en código. Venga, termino, dejo ya los modelos, vamos a las noticias de desarrollo en sí. Y la primera tiene que ver también con el Google I/O, porque una de las cosas que presentó Google fue una variante de Gemini que no usa arquitectura de Transformers, sino que es un modelo de difusión, pero es un modelo de difusión de lenguaje. Lo llaman obviamente Gemini Diffusion. Es un proyecto que ellos mismos definen como experimental, no es algo que vayamos a poder usar mañana, pero obviamente al no utilizar Transformers, pues es muchísimo más rápido. En concreto, ellos hablaban de 5 veces más rápido que el Gemini Flash Lite, que es como el más rápido de la variante más rápida. Bueno, pues comparado incluso con ese, el de difusión es 5 veces más rápido en tareas concretamente de código, de desarrollo de software. Hablé, creo que hace no mucho, de cuál es el principio de usar la arquitectura de difusión para modelos de texto, así que no la voy a repetir porque creo que no han debido pasar ni, no sé, un par o 3 meses como mucho. Es realmente un ejercicio intelectual muy interesante y yo creo que al primero que se le ocurrió habría que pensar en darle un premio o algo porque es, insisto, un ejercicio que no es para nada obvio y es un reto, como se suele decir en estos casos, para decir que es una cosa muy fastidiada de conseguir que funcione, sobre todo de una manera fiable y a gran escala. Pero me gusta ver que es un hilo del que Google ha decidido seguir tirando, las arquitecturas de difusión aplicadas a texto. Siguiente noticia de desarrollo, Meta ha presentado un nuevo método de post-training con RL, con Reinforcement Learning, al que ha llamado J1, que es un método enfocado específicamente a desarrollar modelos juez. Sabéis que una de las herramientas una de las funciones para las que se utiliza muchas veces a los LLMs es para que juzguen, para que evalúen a otros LLMs, para entrenar o hacerle más bien el post-training a otros LLMs, valorando si las respuestas del alumno, por decirlo así, son correctas o incorrectas. Esta técnica, como sabéis, se llama LLM as a judge, LLM como juez. Bueno, pues este trabajo de Meta lo que hace es justamente presentar un sistema de reinforcement learning enfocado a entrenar a los jueces, lo cual obviamente es muy interesante porque para poder utilizar la técnica del LLM as a judge necesitas un juez que evalúe a todos los que después quieras pasar por ese framework. Según ellos, utilizando este J1 como método de post-training, han conseguido superar a todos los métodos de entrenamiento para modelos juez en tamaños comparables. En concreto, ellos han hecho el ejercicio con tamaños de 7 billones y con tamaños de 70 billones. Y ha superado a todos los que habían esos mismos tamaños. E incluso ha mejorado algún MOE, algún Mixture of Experts, que tenía 671 billones en total. Ya sabéis que los MOEs no utilizan después en inferencia todos los parámetros. Y lo más interesante es que solo han necesitado 22.000 ejemplos y además ejemplos sintéticos. O sea que han conseguido entrenar a un LLM como juez con solo 22.000 ejemplos sintéticos y han superado a todos los modelos entrenados con otros sistemas de post-training. ¿Cuál es la receta mágica del J1 este? Pues conceptualmente no parece nada muy innovador. La idea básica es que ellos lo que han hecho es obligar al juez a que utilice también Chain of Thought en sus valoraciones. Es cierto que hasta ahora normalmente casi todos los sistemas de entrenamiento de jueces lo único que hacían era clasificar las respuestas como buenas o como malas o asignarle punto. Lo que correspondiera según la técnica que quieras usar. En este caso, como el Chain of Thought obliga a que desarrolles la respuesta, al parecer la valoración final es más veces correcta que incorrecta comparado a decirle al juez que directamente haga una valoración final. Y se supone que de ahí viene la mejora. Pero como digo, conceptualmente, vamos, el Chain of Thought no es precisamente una novedad de la semana pasada. Esto ya lo llevamos usando meses, si no años. En fin, lo dicho, es una mejora muy importante porque a medida que vamos subiendo el nivel de inteligencia de los modelos, cada vez va a ser más difícil que encontremos una manera de juzgar a los modelos con humanos, porque cada vez va a haber menos humanos que tengan el nivel de inteligencia de los modelos, con lo cual cada vez más vamos a necesitar modelos que juzguen a los modelos, porque son los únicos que cada vez más van a poder llegar al nivel de inteligencia de los nuevos modelos. Y para terminar la parte de desarrollo, esta semana he leído varios artículos sobre cómo optimizar los que ya se empiezan a llamar LRMs, Large Reasoning Models, o sea, modelos de lenguaje con razonamiento. Aquí, ¿cuál es el problema? Y como digo, hay varios artículos que lo abordaban de distintas maneras, varios papers. El problema es más que conocido, y es que si tú haces un modelo que razone siempre, la mayoría de las veces estás tirando tokens. O sea, si yo le pregunto a un modelo, no sé, ¿quién descubrió América? A ver, no hace falta que el modelo se someta al proceso de razonamiento interno y tire 5 párrafos razonando sobre quién descubrió América para decirme Colón. O si le pregunto al modelo cuánto es 2 más 2, que en eso los modelos normalmente sufren, pero hombre, 2 más 2 tampoco necesita 5 párrafos de razonamiento. Con lo cual, si siempre le dices que razone, sabes que estás tirando tokens y tirar tokens es tirar dinero y esto es una cosa que nunca gusta. Por otro lado, si le quitas el razonamiento, en las preguntas difíciles sufre, porque, pues, por ejemplo, como acabo de comentar ahora con la noticia anterior de los modelos juez, la probabilidad de que acierte es mayor cuanto más desarrolle la respuesta. Hasta ahora se había no solucionado el problema, pero se había apañado con soluciones tipo el token budget. Es decir, tú le podías decir al modelo, resuélveme este problema y no uses más de 5.000 tokens o más de 100 tokens, lo que quieras. Le das un presupuesto de tokens. Pero bueno, eso deja un poco del lado del usuario evaluar cómo de complejo va a ser el problema para un LLM. Porque aquí no estamos hablando de cómo de difícil es el problema para un humano. Estamos hablando de predecir cómo de difícil va a ser para el LLM. Con lo cual, si le das un presupuesto bajo, a lo mejor te quedas corto y la respuesta es mala. Y si le das un presupuesto alto, a lo mejor nuevamente la pregunta no era tan complicada y vas a tirar tokens por el camino. Estos artículos que digo que he leído esta semana proponen distintas arquitecturas, aproximaciones, no sé cómo llamar nunca este tipo de soluciones, ninguna de ellas especialmente llamativa en cuanto a mejora, por eso no voy a mencionar ninguna en concreto, pero sí menciono el nuevo área de trabajo que parece que se está abriendo, que es intentar desarrollar lo que en muchos de estos papers llaman LRMs híbridos. O sea, Large Reasoning Models híbridos que ellos mismos sepan cuándo razonar y cuándo no. Es decir, que ellos mismos evalúen la dificultad de la pregunta que se le hace para ellos mismos y se establezcan ellos mismos una especie de token budget evaluando cuánto más o menos creen que van a necesitar para dar una respuesta fiable. Hay propuestas para solucionarlo con supervised fine tuning, con reinforcement learning, una combinación de los dos, una nueva arquitectura que no tiene nada que ver. Así que, como digo, no menciono ninguna porque todas daban mejoras del 2%, del 3%, del 5%. Con eso no vamos a ningún lado. Me refiero en cuanto a ahorro y eficiencia de tokens. Pero bueno, ya digo que he visto tantos papers sobre esto que creo que merece la pena mencionar que es un área de trabajo en el que yo creo que vamos a ver cada vez también más desarrollo. Y voy ya con las pildoritas. Por supuesto, también el protagonista de las pildoritas es el Google I/O. Por un lado, el Gemini Live, que es el modo continuo de uso con voz, tipo la película de Her, va a incluir la función de compartir pantalla y cámara para todos los usuarios, incluidos los gratuitos. Hasta ahora esto era una funcionalidad que solo tenían los de pago. Como os decía antes, se crea ese nuevo tier de pago del Gemini Ultra, una suscripción que incluirá los, cito textualmente, los modelos más avanzados. Dijeron explícitamente que BO3 será uno de ellos, Imagen 4 será uno de ellos, Flow estará, no es un modelo, pero la herramienta formará parte de esto, el DeepThink y no sé, alguno más, porque Google también es muy de rehacer los tiers cada 2x3, y ya os decía que eran $250 al mes. Google también anunció que ya extiende el AI Mode, el modo inteligencia artificial en la búsqueda de Google de toda la vida, que lo extiende a todos los usuarios de Estados Unidos, y este AI Mode lo que tiene por debajo es un Gemini 2.5, y quiero mencionar aquí algo que probablemente encajaría mejor en lo de negocios, pero bueno, ya que estamos, me ha parecido un movimiento realmente muy valiente de Google, el incorporar ya la búsqueda, para entendernos, para usar una especie de su propio chat GPT para hacer búsquedas, en este caso Gemini. Porque, a ver, el negocio de búsquedas para Google es un negociazo. Ellos en esto de momento, a día de hoy, lo único que pueden hacer es perder. Ganar, van a ganar poco. Porque, como también creo que mencionaba ayer en negocios, eliminar el modelo de ingresos por publicidad, claro, a Google esto le da una pala para que empiece a cavar su tumba. Porque la búsqueda, la página de Google, vive sobre todo de los pagos de los anunciantes y de la gente que quiere posicionarse mejor y tal. Claro, si vas a hacer un modo de búsqueda en el que el usuario hace una pregunta y el modelo le da una respuesta, ahí hay poco hueco para la publicidad. Desde luego, algo encontrará Google, seguro, pero así, para empezar, hay menos hueco que en la búsqueda tradicional, con sus links, su posicionamiento, sus enlaces patrocinados, tal. Entonces, me parece un movimiento muy valiente en el sentido literal, o sea, no me parece un mal movimiento. Yo creo que Google ha pensado la dirección en la que se va a mover esto es hacia los modelos, digamos, conversacionales. La gente cada vez va a tener menos paciencia para mirarse una página con 15 links, ni siquiera para picar en el primero. La gente lo que va a querer decir es, yo quiero saber esto, contéstame esclavo. Y esperan que haya un esclavo virtual que les conteste a todo lo que pregunten. Así que hay dos opciones, si crees que ese es el futuro. Uno es aferrarte a tu modelo anterior y aguantar, a ver cuánto dura, y oye, lo que puedas sacar de pasta en esa decadencia, pues eso que te llevas puesto. Y la otra es sacrificar un poquito al principio, es decir, ganar ahora menos de lo que podrías ganar si mantuvieras exclusivamente el modelo antiguo y hacerte, por decirlo así, tú mismo la competencia, de tal manera que evitas que te hagan la competencia desde fuera. Es una manera de controlar tú cómo vas a cambiar del modelo antiguo al modelo nuevo, en vez de dejar que lo controlen otro, que no tienen ningún modelo antiguo y que por lo tanto van a acelerar a tope para que el modelo nuevo llegue cuanto antes. Es un poco lo que pasó en su día cuando llegó Internet y a los medios convencionales les pasó por encima, porque todos eligieron la opción de vamos a aguantar lo que podamos, vamos a agarrarnos como cuando te estás ahogando y hay un tablón en el mar y te agarras al tablón, vamos, como si fuera tu pariente más querido. Y es ya, pero si solo haces eso, en algún momento tendrás que empezar a pensar en nadar hacia algún sitio, porque abrazado al tablón no vas a poder vivir mucho tiempo. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba ayer, de que esto es justamente lo que yo echo más de menos, en las, por lo menos en el entorno en el que yo más o menos escucho y leo. Eso es lo que creo que echo más de menos en las empresas, sobre todo europeas, especialmente españolas, que es donde más contacto puedo tener yo. Lo que echo de menos justamente es ese ejercicio. No el ejercicio de darles a todos los empleados ChatGPT y hacer un training masivo y llevar a, no sé, a un gurú a que les hable de no sé qué. No, no, lo que echo de menos es el ejercicio arriba del todo de la empresa, no abajo, arriba. ¿Hacia dónde va la empresa con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial? ¿En qué áreas sí y en qué áreas no? ¿En qué plazos esperamos? Ese es un ejercicio que, obviamente, no digo que no lo veo porque no esté publicado en los periódicos, es un ejercicio que las empresas hacen y no publican, y yo espero que me lo cuente la gente que yo pueda conocer, pero no que me cuenten el resultado del ejercicio, pero sí si están haciendo el ejercicio o no. Y yo, sinceramente, no conozco mucho o no estoy percibiendo que ese ejercicio se esté haciendo, más allá de una declaración general de intenciones para que en la prensa se diga que somos una empresa muy moderna y que la inteligencia artificial la tenemos controladísima. Más pildoritas. Google anuncia que ya va a tener Gemini y Gemini Live en Mac, perdón, en Chrome para Mac y para Windows. En principio, la integración va a hacer, va a tener funciones muy básicas. Básicamente te va a permitir hacer preguntas sobre la web que estás visitando y poco más por las notas que tengo aquí y que voy mirando. Y más adelante esperan incorporarle funciones más agénticas, es decir, que tú puedas hablarle a Chrome y decirle qué quieres que haga, que pinche en este link, que abra este menú, que rellene este formulario y que de alguna manera tú manejes el ordenador con la voz prácticamente. Anunció también Google un producto al que llamó Google Beam, Beam escrito B-E-A-M, como rayo o haz en inglés, que es una especie de aplicación barra plataforma de comunicación que permite hacer, para que nos entendamos, videollamadas en tres dimensiones, a partir de imágenes en dos dimensiones. Bueno, pues lo que todos pensábamos hace 30 años o 40 años pensabas en cómo sería el futuro y ya nos imaginábamos a todos comunicándonos con hologramas. Bueno, pues sin llegar a que sean hologramas, pero tú lo que sí que vas a ver es un efecto de tres dimensiones en la persona con la que estás hablando. Google Meet, la especie de Microsoft Teams de Google, ahora incluye traducción en tiempo real. Y no traducción en tiempo real en el sentido de subtítulos, sino una voz que habla y que además mantiene no solamente obviamente el contexto y el significado de la persona original, sino también su tono de voz, sus inflexiones, sus emociones, y que habla en el idioma del que está escuchando. Vi una demo en el que hacían el típico ejemplo. Los ejemplos siempre son, por cierto, de irse de viaje. Yo creo que hay más cosas que de hecho ya hacen los ordenadores por nosotros, pero no sé por qué. Hay mucho esto con, imaginémonos que te quieres ir de vacaciones. Bien, joder, ¿cuántas veces se va de vacaciones la gente al año? Porque lo presentan como si fuera una cosa súper cotidiana. En fin, total, que el ejemplo era que una estadounidense quería reservar, pues supongo que una especie de Airbnb en un país de Sudamérica. Y entonces pues estaba hablando una persona en inglés con una persona en español. Y efectivamente, la persona que hablaba en inglés empezaba a hablar y muy poquito después, una latencia muy cortita, yo diría que a lo mejor un segundo, ponte dos, todo lo más, que parte también podría ser el delay de la propia comunicación, por encima de su voz empezaba a hablar otra voz, repito, no solamente traduciendo en tiempo real las palabras, sino manteniendo la entonación, las risas, las subidas y bajadas de tono, etcétera, de tal manera que la persona que estaba en el otro lado de la comunicación y que era española, hispanohablante, escuchaba a la otra persona con su voz, pero hablando en español. Y al revés, cuando hablaba la hispanoparlante, lo que escuchaba la otra persona era a una persona hablándole en inglés, aunque en el origen lo que la persona estaba hablando era español. Me ha parecido que el producto, obviamente es una demo, ¿eh? Como siempre las demos no se hacen con los ejemplos malos, se hacen con los ejemplos buenos. Pero incluso teniendo en cuenta que habrán peinado muy bien la demo para que esté guapa, me ha parecido que el producto está muy maduro, pero muy maduro. O sea, yo me vería perfectamente usando este producto para este tipo de situaciones en las que no se requiera un nivel de precisión fantástico. O sea, si a lo mejor tienes que hablar de un contrato o de un documento legal con una persona en otro idioma, pues no sé si esto sería tan fiable. Pero para el la mayoría, inmensa mayoría de las comunicaciones que no son de ese estilo, incluso dentro de una empresa, no todas las cosas que hablas en una empresa son cuestiones que pueden hacer que la empresa se derrumbe. Yo veo esta herramienta, pero vamos, para el uso diario a partir de ya. Lo siguiente que presentó Google fueron, bueno, lo siguiente, yo lo voy diciendo en el orden en el que me lo he ido leyendo y mirando y revisando. Las gafas inteligentes, las Smart Glasses, que en el caso de Google han metido bajo el paraguas del proyecto que se llama Android XR. X de cualquier cosa y R de reality. Una mezcla entre realidad aumentada y realidad virtual, pues ni aumentada ni virtual. Llámalo X. Han anunciado que han firmado un acuerdo con Warby Parker, que son unos fabricantes de gafas así molonas, porque han entendido, creo que también lo podríamos haber entendido todos, que la única manera de popularizar las smart glasses no es solamente que hagan cosas muy chulas, sino es que además cuando te las pongas no parezcas idiota, que era un poco lo que pasaba con las originales, las famosas Google Glasses de hace unos años. Entonces han entendido que necesitan a alguien que sepa diseñar gafas chulas. Y luego que además las gafas hagan cosas interesantes también. Pero lo primero que la gente va a ver con las gafas es el aspecto de las gafas. Tecnológicamente, este Android XR lo que es, dicho muy a lo simplificado, pero tampoco muy simplificado, es un Gemini que llevas puesto en las gafas. Un asistente, el mismo asistente que estamos empezando ya a ver en los teléfonos Android, pues lo mismo pero en unas gafas. Las gafas tendrán su camarita, su micrófono, su auricular y entonces pues tú podrás ir también aquí una vez más al estilo de la película Her, pues podrás ir hablando con tu Gemini y diciéndole, anda, mira eso, ¿qué es? Y él a través de las gafas pues te diga, pues mira, pues eso es un edificio que se construyó en el siglo XVIII y tal y cual. Las típicas inquietudes culturales sobre historia que todos tenemos cuando vamos paseando por la calle. Este también es el típico ejemplo que ponen muchas veces y que yo pienso, pero ¿cuánta gente tiene interés en saber en cuándo se construyó todos los edificios que va viendo por la calle? Una clara área de mejora yo diría que está en que Google piense en unas demos un poquito más relevantes para los usuarios, ¿no? Parece que el primer ejemplo que se les ocurre, ese es el que cogen para la demo. Darle una vuelta a esto, hombre, que sois un montón de gente en Google y además me consta que un montón de, si no todos, hay un montón de gente inteligente. Y termino con las pildoritas del Google I.O. Con la noticia que también de Google de que ya han presentado al público, después de una beta que habían empezado en diciembre y que dan por terminada, a su asistente de codificación llamado Jules. La idea de esto no es tanto que sea una especie de copilot, sino que realmente sea un asistente de programación. O sea, que sea, imagínate que tienes sentado, creo que ya lo dije con algún otro producto de la competencia, la idea de estos asistentes es no tanto que te autocompleten el código, sino que es como una persona que tienes sentado al lado, una persona que sabe un montonazo de programar y de todos los lenguajes que te puedas imaginar y que además de autocompletarte el código, si tú eres un poquito vagoneta, te puede hacer sugerencias de cosas que podrías hacer de una manera más eficiente o más corta, o de errores que estás cometiendo, esta función que estás llamando no la declaraste así antes y si pasas los parámetros de esta manera te va a dar error, te va a poder detectar bugs, te va a poder hacer tests. Pues lo dicho, es más como si tuvieras un compañero de programación y no solamente un autocompletado inteligente. Y fuera de Google, pues Microsoft también presentó algunas cosas en el Build 2025 que creo que merece la pena comentar aquí en las pildoritas. Por un lado, también Microsoft va a unirse al soporte de MCP, del Model Context Protocol de Anthropic y del protocolo para agentes, del Agent to Agent, va a incluir el soporte de esos dos protocolos en Windows 11. Es decir, la idea es que los agentes de inteligencia artificial, próximamente, supongo que esto no va a empezar mañana, puedan manejar Windows y manejar aplicaciones de Windows justamente comunicándose con la plataforma o con la aplicación a través del protocolo del MCP o del A2A. También presentó Microsoft, estamos finos hoy, lo que llaman Windows AI Foundry, como la fundición. Estoy viendo que el nombre no pega mucho, pero bueno, según ellos es una nueva framework para que los desarrolladores puedan trabajar con LLMs directamente en PCs sobre Windows. Cuando digo trabajar directamente no me refiero a usarlos, sino a fine-tunearlos y a trabajar con el LLM en sí, no como usuario, sino como programador. Y también presentaron dentro del Microsoft 365 una herramienta a la que llaman Copilot Tuning que está enfocada a empresas y permite que puedas fine-tunear los LLMs con tus propios datos y documentos. Es decir, hacer una especie de LLM especializado en tu empresa. Pildoritas ya fuera de Google y de Microsoft, que han sido el gran o los grandes eventos de esta semana. Los Emiratos Árabes Unidos acaban de anunciar que le van a pagar la suscripción de ChatGPT Plus a todos sus ciudadanos. Son $20 al mes por ciudadano, con lo cual se nota que el petróleo da bastante pasta. Esto los convierte, obviamente, en la primera nación, en el primer país que pone la inteligencia artificial como una especie de derecho universal de sus ciudadanos, el acceso a la inteligencia artificial. Y para terminar, esta semana he visto yo le di una noticia en la que se incluía un vídeo de Optimus, que os recuerdo que es el robot humanoide de X, la de Elon Musk, que no es especialmente impresionante, sinceramente, sobre todo porque, bueno, también todo es comparable. O sea, este vídeo hace un par de años a mí me habría parecido para dar saltos mortales de alegría. Viendo lo que hemos visto, pues ahora yo por lo menos ya me fijo en los detalles que sé que cuestan más, por ejemplo, sobre todo en la destreza manual, en cómo mueven los dedos, en cómo manipulan cosas con las manos. Y en este vídeo se ve que Optimus en destreza manual está todavía muy verde, como todos, por cierto, ¿eh? No estoy diciendo que esté peor, aquí está todo el mundo un poco atascado. Lo que me ha parecido relevante del vídeo es, primero, que mencionan en la descripción que acompaña el vídeo, que Optimus está controlado por una única red neuronal, es decir, no han encadenado varios especialistas, pues no sé, una red de visión, junto con una red de lenguaje, junto con una red de interacción física. Es una única red neuronal, que me parece impresionante, sinceramente. Y lo segundo es que se entrenó no con interacción directa con el mundo real, sino que se entrenó con vídeos. Y con vídeos filmados con formato de primera persona por humanos. Por imaginarnos así de una manera muy chusca, es tú coges a un ser humano, le pones, imagínate, un casco con una cámara delante del casco para que el casco vea lo mismo que ve el ser humano y le vas pidiendo al humano que haga diferentes tareas, que coja objetos, que mueva pues un carro de almacén, que se suba una escalera, todo. Bueno, pues con lo que se ha entrenado Optimus es con los vídeos que han ido grabando los humanos. Y con los vídeos, solamente con los vídeos, cuando tuvo que replicar esas tareas en la realidad, las replicó correctamente. Esto, ya lo he comentado muchas veces, pero en el caso de los robots, cualquier avance que simplifique y sobre todo abarate el entrenamiento es un paso adelante gigantesco. Os dejo el enlace al vídeo de todas maneras en las notas y eso ha sido todo por hoy y eso ha sido todo por esta semana. Hasta el martes que viene.